Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las 13 horas 33 minutos 41 segundos de la tarde en directo, COPE, el espejo de la diócesis de Orihuela Alicante, para compartir con todos vosotros, queridos oyentes, estos minutos de la actualidad diocesana de nuestra iglesia, de la iglesia que camina en esta tierra alicantina. Y para comentar, para hablar, para vivir la experiencia de fe, vamos hoy a saludar a nuestros compañeros. Sara de la Torre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer, una semana más.
Y Antonio Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel, aquí estamos.
Bueno, hoy es 28 de febrero. Aparte de ser el último día del mes, es el Día de Andalucía. Vamos a dedicar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes andaluces o con orígenes andaluces o de raíces andaluzas y a las casas de Andalucía de Alicante, San Vicente, Elche, Torrevieja y a tantísimas hermandades, asociaciones rocieras y a todos los andaluces de corazón que comparten con nosotros esta vida en la diócesis de Orihuela Alicante y la fe especialmente, ¿no?
Ciertamente yo creo que tengo la suerte, ¿no?, de que la Casa de Andalucía de San Vicente ha venido varios años a celebrar esta fiesta en mi parroquia y yo creo que es un momento entusiasmante, ¿no?, para vivir también y revivir esa piedad popular que se junta, ¿no?, con esta celebración pues civil de ese estatuto andaluz, y yo creo que siempre, ¿no?, nos traen la alegría y más, además, ya mirando la Semana Santa casi de reojillo, sí, allí que tenemos al fondo, pues para ir viviendo lo que es la Semana Santa, esa tan andaluza que yo creo que también nos gusta mirar desde fuera a todos.
Tenemos también que pedir, seguir pidiendo, y damos las gracias, ¿no?, a Dios por la mejoría del Papa Francisco. En nuestra diócesis todas las parroquias han celebrado la Eucaristía, pues muchas de ellas con esa fórmula propia del misal romano por el Papa, por el romano pontífice. También el encuentro que tuvo estos días, lunes, martes y miércoles, de vicarios episcopales en nuestra diócesis de toda España, hicieron un momento de oración por el Papa Francisco, y en el Congreso Mariológico de Primer Anuncio, pues prácticamente coincidiendo con ese internamiento del Papa Francisco, también se hizo esa oración, tuvieron momentos de oración con motivo de esta enfermedad del Papa, ¿no?
Efectivamente, cuando la salud del Papa empeoró, nosotros nos encontrábamos rezando el rosario en la Basílica de Santa María de Elche y lo ofrecimos por su mejoría, porque nos acompañe en este año jubilar y por poder compartir con él en el mes de agosto todos los jóvenes de nuestra diócesis que nos trasladaremos a la ciudad de Roma.
Bueno, pues con el lema del jubileo, peregrinos de la esperanza, con esperanza vamos a avanzar y empezamos el espejo de la diócesis de Orihuela Alicante en COPE. Y nunca mejor dicho, aunque ya hemos terminado el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio, la Iglesia Diocesana y la Iglesia Universal sigue de jubileo, el jubileo de la esperanza, peregrinos de la esperanza, como nos anunciaba, como nos marcaba el Papa Francisco, desde el 24 de diciembre del 2024 al 6 de enero del 2026. Más de un año para vivir esperanzados, para reavivar la esperanza en nuestros corazones, en la fe en Jesucristo el Señor, en el 2025 aniversario de su nacimiento. Hay muchísimos templos jubilares en nuestra diócesis, pero siempre, como no puede ser de otra manera, y cada vez que llega un jubileo, hay que mirar a la Iglesia Madre, a la Iglesia que es la principal de nuestra diócesis, la Santa Iglesia Catedral, y hablamos con su deán, José Antonio Gea. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, para aquellos que aún estén un poco despistados, pero yo me imagino que serán los mínimos, ¿qué es un jubileo? ¿En qué consiste el jubileo?
Bueno, pues el jubileo es un acontecimiento en la vida de la Iglesia universal, pues cada 25 años, y donde de alguna manera nos acercamos y tenemos la puerta más abierta para encontrarnos con el Señor.
Muy bien. La catedral, por supuesto, es uno de los espacios de los templos jubilares que, pues, cada vez que viene un jubileo de estos universales, siempre se mira a la catedral, ¿no? Es decir, en el año 2000, en el año del jubileo de la misericordia, es decir, hemos tenido de forma repetida algunos momentos especiales.
Efectivamente, siempre la catedral en toda la diócesis y la Iglesia Madre, pues, se une rápidamente al jubileo, es lugar de jubileo. Efectivamente, yo fui, precisamente estaba yo en el año de la misericordia y se hizo pues todo un recorrido por dentro de la catedral que nos invitaba a vivir lo que es el jubileo.
José Antonio, buenas tardes, soy Antonio. En este contexto, ¿no?, del año jubilar, el Papa Francisco nos ha puesto como lema, ¿no?, peregrinos de la esperanza, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad a veces que le falta precisamente esperanza, ¿no? ¿Cómo crees que nuestros oyentes, también pues los feligreses que acuden en búsqueda de este jubileo, pues pueden pues recuperar, acrecentar pues esa virtud, ¿no?, de la esperanza?
Pues quizá, mira, fíjate, la virtud de la esperanza, yo me parece que siempre la hemos tratado como la más pequeña, y de hecho la más pequeña de las tres, ¿no? Uh-huh. Las virtudes teologales. Pero sin embargo, y no es cosa mía, ya uh-huh. lo han dicho los papas, grandes pensadores también, siendo la pequeña, es la que orienta a las otras mayores, a sus hermanas mayores, que son la fe y la caridad. Uh-huh. Difícilmente podemos vivir la fe cristiana, ¿eh?, y la caridad cristiana, si no hemos cogido de la esperanza y la mano de la esperanza. Y esta imagen creo que es muy importante que la recuperemos todos. Uh-huh. Somos personas de esperanza. El Hebreos 6 nos habla y nos muestra el símbolo de la esperanza, que es el ancla, ¿no? Uh-huh. Y sabemos muy bien dónde hemos puesto nosotros, dónde hemos echado el ancla, el hierro, ¿eh? Uh-huh. Para no movernos. Y no son las cosas de este mundo, no, esperar en las cosas de este mundo creo que no es lo que nosotros tenemos que hacer. E invitar a la gente, efectivamente necesitamos microesperanzas, pero todas ellas uh-huh. están apoyadas en la gran esperanza que es Jesucristo. Esa es la palabra clave. Y nosotros hemos echado el ancla allá donde está Jesucristo, es decir, en el cielo. Yo quiero estar en el reino, yo quiero estar con Jesús. Esta es realmente lo que nos tiene que mover y motivar en todo lo que hacemos en nuestra vida.
De cara a este 2025, José Antonio, ¿cuál sería tu invitación directa para todos los que nos están escuchando, para los fieles de nuestra diócesis, para que aprovechen este tiempo de gracia?
Pues mira, que no dejen para mañana lo que puede ser hoy, ya. Es decir, cuando a uno te brindan y te quieren echar una mano, tú rápidamente tienes que cogerla, ¿eh? No puedes decir, me lo pienso. No te pienses nada. Acércate a Jesucristo, ¿eh? No le des vueltas. Ya, la primera ocasión que tengas, cruza el umbral de esa puerta y encuéntrate con el Señor. Y entonces verás cómo tu vida va a cambiar. Esa es la gran credibilidad. No dejes para mañana. Si lo puedes hacer hoy ya.
José Antonio, algunos de los actos o celebraciones más importantes que pueda vivir la catedral en este año, que también pues sirva de ánimo, ¿no?, para que se hagan el ánimo aquellos que quieran ganar la indulgencia jubilar para este 2025. ¿Qué podemos destacar o qué destacarías?
Bueno, mira, en la catedral de Orihuela el Cabildo ha hecho una comisión de canónigos que están elaborando todo una serie de actos para niños, juventud, en fin, matrimonios, al clero. Mira, hay una serie de cosas que están tanto organizadas uh-huh. tanto a nivel diocesano como local, más local uh-huh. y comarcal, porque quieras que no, de hecho hay varios templos jubilares para poder tener y brindar cercanía a la gente. Pero aparte de esas grupos que quieren, de asociaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, me llegan continuamente por email, somos un grupo de tal, queremos ir. Y nos ponemos en contacto con ellos pues para que realmente sea un momento donde comunitariamente puedan vivir el jubileo. Pero también a nivel personal, la invitación es casi a nivel personal, es Jesús el que te llama. Entonces, cuando pases por la puerta, entra a la catedral y acógete con esas oraciones a lo que significa abrir el gran tesoro de lo que son las indulgencias y vivir la esperanza.
Bueno, no podemos dejar de hablar con el deán de la catedral, precisamente de la catedral, y de uno de los hitos históricos que vamos a vivir también en los próximos meses. Va a terminar por fin la restauración del órgano de la catedral en abril, si mal no recuerdo. Ahora nos dirá el deán fecha y momento exacto para vivir un momento histórico.
Pues va a ser un momento histórico. Mira, nosotros desde el año 2023 nos pusimos en marcha con una campaña que se llama Apadrina un tubo, que todavía está abierta, ¿eh?
Muy bien. Es que son hay que remarcarlo.
3.084 tubos.
3.084 tubos, con un presupuesto de
390.000 euros. Uh-huh. Es una
fiesta. Se dice pronto.
Fuerte, se dice pronto. Pero claro, tú, yo quiero que los oyentes comprendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de un instrumento único del siglo XVIII, un Salanova, es un gran organero, y bueno, pues que tiene la suerte, pues la diócesis, Orihuela, la catedral, de poder este instrumento donde el 90, más del 90% de todas las piezas son originales. Entonces tenemos un instrumento barroco, que es un órgano, pero es que además es una cosa especial, única. Entonces, claro, ha sido, y esto ha supuesto un trabajo grande. Se creó una comisión, pequeña comisión de 8 personas que hemos estado buscando vedios, buscando tubos, y todavía seguimos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, el organero es Frédéric Desmotes, que es conocido, ¿eh? Él es un francés, pero se afinca en Cuenca, en Landete, uh-huh. Y desde ahí está construyendo y restaurando muchísimos órganos. Bueno, se puso en marcha la campaña y, bueno, gracias a Dios, en abril, el 25 de abril, viernes de Pascua, queremos inaugurar el órgano. Vendrá Juan de la Rubia como organista, que sabéis que es el organista de la Sagrada Familia de Barcelona. Y, bueno, pues estamos muy contentos y muy ilusionados y en los últimos preparativos recogiendo tubos todavía, pero bueno, ahí vamos. Es un gran, gran órgano, ¿eh? Fíjate que uno de los organeros que vino a pasar presupuesto, un buen amigo, me decía, mire padre, las catedrales tienen uno o dos órganos, depende de la catedral, ¿eh? Uh-huh. Pero este órgano tiene una catedral. O sea, es impresionante lo que quería decirme el hombre. Y efectivamente, cuando vas viendo cómo van saliendo de ahí tubos y secretos y fuelles, y dices, madre mía, ¿cómo es posible, no?
Yo una creo que... José Antonio, es un gran regalo, ¿no?, para la catedral, el terminar esta restauración, ¿no? Y conforme te estaba escuchando hablar y uniendo, ¿no?, a esa invitación que hacían, ¿no?, al que pase por la puerta, que entre, ¿no?, que entre, recordaba pues también esas palabras, ¿no?, de San Agustín, que pues tiene, ¿no?, ese encuentro con esa llamada, ¿no?, de Jesús, escuchando, ¿no?, los himnos, ¿no?, de la gente, ¿no? La música es importante también para acrecentar nuestra fe. Y yo creo que en ese marco del año jubilar de la esperanza, pues creo que es una gran labor, ¿no?, la que vais a concluir.
Es un regalo, ¿sabes? Esto va a ser un regalo, yo creo que es un regalo del Señor. Lo tengo claro porque cuando empezábamos decíamos, esto no podemos, nosotros no podemos con esto, no podemos, ¿eh? Y efectivamente, mira, la catedral tiene que tener una liturgia especial. Especial en el sentido de que muy cuidada, uh-huh. Y de que mucha gente llega también al Señor a través de la música, de la fe, de la cultura. Esto es muy importante, que cuidemos esto, y ya te digo, en ello estamos, con muchas ganas y mucho deseo y con mucha esperanza.
Muy bien, pues nos ponemos la agenda el 25 de abril y todo el año, por supuesto, y siempre para pasar por la catedral, ganar la indulgencia, rezando las oraciones, confesándonos y participando de alguna de las celebraciones que tiene este templo, el principal de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, José Antonio Gea Deán, de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela.
Muchas gracias a todos vosotros.
Y hemos visto a lo largo de estos primeros meses que llevamos del jubileo de la esperanza, algunos gestos importantes, significativos, del Papa Francisco. Entre ellos, el abrir las puertas como espacio jubilar de una cárcel en Roma. Algo insólito, el Papa y los papas, todos a lo largo de la historia, pues han visitado a los presos en aquello de recordar a Jesús con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que visitan, ¿no? Estuve preso y vinisteis a verme, felices los que participan de esa acción de misericordia. En nuestra diócesis, también como propuesta del año jubilar, pues se pedía pues el encontrarnos abriendo puertas y llevando a todos aquellos que necesitan misericordia, especialmente pues con los enfermos. En este caso, uno de los espacios jubilares de nuestra diócesis es la capilla del Hospital Vega Baja de Orihuela. Tenemos con nosotros a Francisco Palazón, capellán del Hospital Vega Baja. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, ¿cómo ha sido, cómo fue ese momento de abrir o de inaugurar el espacio jubilar, esa capilla que tiene tantas oraciones acumuladas, tantas lágrimas también, ¿no? Tantas peticiones, tantas caras de enfermos, de familiares que participan de las celebraciones de forma habitual, pero ahora con un significado especial en el jubileo?
Claro, es una maravilla. Bien, una oportunidad, ¿no?, para todos los que visitan el hospital Vega Baja, ya sea porque ellos van a hacerse alguna prueba o porque van a visitar a algún enfermo, tienen la oportunidad de pasarse por la capilla y rezar allí, ¿no? Y también, pues nosotros hemos añadido pues una hora santa de 11 a 12 y también con la posibilidad de confesar.
Francisco, dentro de este marco jubilar, yo creo que es muy hermoso, ¿no? Estábamos escuchando hace un momento al deán de la catedral, nos hablaba, ¿no?, de abrir los caminos de esperanza desde la liturgia. En el hospital, el camino de la esperanza es otro, ¿no?, que es más cercano, ese tocar, ¿no?, muchas veces la enfermedad. Los que somos sacerdotes y en algún momento nos toca pues acercarnos a visitar a algún vecino de nuestras parroquias a dar la unción de los enfermos, pues vemos, ¿no?, también ese rostro de la esperanza, ¿no?, que nos lleva también a preparar y a mirar, ¿no? ¿Cómo lo vivís o cómo ofertáis pues esas posibilidades, ¿no?, para que los enfermos que no solo van de visita, sino que están pues quizás en los últimos momentos de vida, pues reciban, ¿no?, ese aliento y esa fortaleza de la esperanza desde vuestros servicios en las capellanías de los hospitales?
Pues es una maravilla, porque también ellos, normalmente los familiares de los enfermos, pues llaman al control de enfermería y preguntan, ¿no? Dicen, ¿puede venir a visitar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, el capellán del hospital? Entonces, enseguida nos llaman. Nosotros nos acercamos y a veces puede ser simplemente visitar, confesar, dar la unción o simplemente dar la comunión todos los días.
¿Cómo fue también la apertura de este espacio jubilar con la presencia del obispo el pasado 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes? Pues un momento histórico, ¿no?, esa Jornada Mundial del Enfermo. ¿En qué consistió esa acción?
Sí, tuvimos una celebración jubilar, una Eucaristía, en la que vino el señor obispo, nos dio la misa y también pues visitó a dos enfermos. Siempre es una oportunidad, ¿no?, de acercarse al enfermo, y sabéis que es una obra de caridad también. Así que muy bien.
Buenas tardes, Francisco. ¿Qué papel juega nuestra diócesis y cómo podemos nosotros ser un faro en medio de la incertidumbre?
Ser un faro. Nosotros pues tenemos que procurar siempre pues llevar la luz de Cristo a los demás, ¿no? Y no solo llevarla, sino también reflejarla en nosotros, que a veces es un poco lo más difícil. Porque nosotros pues también tenemos nuestras debilidades y siempre tenemos que procurar mostrar a Jesús y llevar el buen olor de Cristo a los demás.
Bueno, pues eso es lo que hacen tantísimos visitadores de enfermos, los capellanes de los hospitales en nuestra diócesis, en todo el mundo, y en este año especialmente, pues como anunciando, siendo signo de esperanza en medio de una sociedad, pues que también cada uno que pasa por ese hospital se encuentre con Jesús vivo y resucitado. Y se lo agradecemos a Francisco Palazón, capellán del Hospital Vega Baja, y a todos los trabajadores, visitadores, voluntarios, capellanes de nuestra diócesis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Manuel.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como decimos, este programa es muy jubilar, muy alegre, y lo intentamos demostrar, transmitir, especialmente con la presencia. Cuando dos o más, incluso a través de las ondas, nos reunimos en nombre de Jesús, ahí está Él, aquí está él. Nosotros hemos cerrado a lo largo de este fin de semana pasado el Congreso Mariológico de Primer Anuncio, donde tanto Sara como Antonio han participado, de alguna manera, siempre con esas acciones. No sé si queréis hacer algún comentario previo a eso, pero también vamos a lanzarnos al futuro, porque el Congreso ha terminado, el año jubilar sigue, el Congreso ha terminado, tiene sus repercusiones, sus consecuencias, ¿no?, en el sentido pastoral, formativo, evangelizador, pero nos vamos a ir porque en junio el obispo anunció en el Congreso de la consagración al Inmaculado Corazón de María que tuvimos el domingo pasado en la Plaza Baix de Elche, al Día del Corazón de Jesús, o al domingo después del Corazón de Jesús, en junio, el 29 de junio, en el Seminario de Orihuela, con la consagración de la diócesis también al Corazón de Jesús.
Yo creo que esa consagración al Corazón de Jesús pues es un regalo también, ¿no?, dentro de nuestra vida diocesana. Recuerdo una conversación que tenía con Manuel cuando estábamos en el seminario, ¿no?, hablando de qué devociones, ¿no?, y qué piedad popular teníamos en nuestra diócesis, que habíamos recibido también, y hablábamos de que había como dos devociones que no eran unas más, ¿no? Precisamente era la devoción a María, ¿no?, y sobre todo también, ¿no?, al Corazón de Jesús. Decíamos, para ser un buen cristiano tenemos que tener un corazón como el de Jesús, ¿no?, y reflejarlo con nuestra vida.
Bueno, yo creo que este fin de semana de comunidad, comunión, fraternidad, ha sido un empuje y un chute de energía para consagrarnos en el mes de junio al Corazón de Jesús. Y de verdad que ha tenido un papel fundamental la piedad popular y hemos estado unidos, hemos hecho comunidad y de verdad que ha sido un fin de semana de un verdadero regalo de Dios.
Vamos también con algunas de las acciones más inmediatas. El próximo martes tenemos encuentro de Fe y Cultura, de la Comisión Fe y Cultura.
Pues sí, la Comisión de Fe y Cultura este año está haciendo unas charlas y unas ponencias en torno a la verdad y los medios de comunicación. Yo creo que además nos pilla muy de cerca, ¿no? Y el próximo martes, en el aula de Ramón y Cajal de la Universidad de Alicante, se cierra este ciclo con un gran ponente, que hay que presentarlo así, reconocido pues internacionalmente, y además tenemos la suerte de que es de nuestra tierra, es ilicitano, ¿no?, que es don Francisco Conesa Ferrer, obispo de Solsona actualmente, presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal de la Doctrina de la Fe. Ha participado recientemente también en las ponencias y en el sínodo de Roma, y vamos a tener la suerte, ¿no?, de escuchar una gran reflexión sobre la verdad y la libertad en la sociedad de la comunicación. Así ha querido el que se titule esta charla. Yo voy a tener la suerte y la fortuna, ¿no?, también de presentarle en esta ponencia, y la verdad es que con gran ilusión y con muchas ganas de escucharle, ¿no?, porque necesitamos también referentes en el pensamiento para poder ahondar, ¿no?, en todo este mundo de la verdad, ¿no?, y sobre todo de la comunicación. Oímos mucho, ¿no?, sobre las fake news, escuchamos mucho sobre las verdades, sobre las mentiras, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta, ¿no?, encontrar un punto de apoyo para confiar realmente, ¿no?, incluso en los medios de comunicación. Y yo creo que en esta ponencia, pues, don Francisco Conesa nos va a hacer ese gran regalo. Yo invitaría a todos nuestros oyentes, a aquellos que quieran acercarse el próximo martes, aquí cerca de la Rambla, en Ramón y Cajal, en la sede de la universidad, a partir de las 7:30, pues, tendremos esa ponencia que, como digo, pues va a ser una gran reflexión sobre la verdad y la libertad en los medios de comunicación.
Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la bondad, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y hasta aquí el espejo de la diócesis de Orihuela Alicante en los micrófonos de COPE. Un saludo a todos nuestros oyentes, que tengáis un feliz fin de semana. Un saludo también carnavalero a nuestros colaboradores, a Sara de la Torre.
Un saludo.
Y a Antonio Martínez, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Que tengáis un feliz fin de semana y un feliz domingo, Día del Señor, y el miércoles que viene, miércoles de ceniza. Yo no digo nada.
Escuchas Mediodía COPE. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.